En 1964, un pequeñísimo país africano, que pasaría a llamarse Malawi, alcanzaba su independencia de los británicos. Asumía entonces la presidencia Astin Kamuzu Banda, un hombre con una trayectoria impoluta e impresionante, nacido en una mísera aldea. Por sus propios esfuerzos había logrado estudios en las humanidades, había licenciado en filosofía, y se había convertido en un médico prestigioso. Había vivido 40 años en el exterior de su país, entre Estados Unidos y Londres, donde se formó. Tenía un carácter netamente británico, pero a su vez era un convencido luchador por las causas de los negros en los Estados Unidos, por las causas africanas en general, y en ese carácter llegó a la presidencia de su país con las mayores esperanzas y el apoyo de toda su población. Se cuenta que cuando llegó en 1958 de nuevo a su país, los jóvenes se peleaban por tocar el coche del doctor Banda y las chicas se lanzaban sobre el vehículo y le cubrían a besos. Los campesinos besaban las manos del doctor. A partir entonces, ya no del momento en que el doctor Banda asume la presidencia, sino varios años antes, cuando comienza el movimiento político que llevará a la independencia, el aparato del partido de Banda usufructuó la mítica imagen de su líder. Kamuzu Banda fue recibido como el salvador y el liberador, un nuevo mesías hasta el renacimiento de Jesucristo, decían. El reglamento disciplinario del partido del Congreso de Malawi estableció que debía llamársele salvador, fuego, sabio, mesías o Ngwazi, conquistador. En función de ese mismo reglamento, ningún otro político podría ser aclamado por los militantes si no era por indicación expresa del propio Banda. El lema del partido era claro: unidad, lealtad, obediencia y disciplina. Tras la proclamación de la independencia, el doctor Banda, a esa altura de 66 años, comenzó a sufrir delirios de grandeza. Delirios de grandeza que escapan a la mera enunciación de que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. En realidad, en este caso, hay algo de patológico. Por ejemplo, se convirtió el día 14 de mayo como el día de Kamuzu Banda y se declaró fiesta nacional. Convirtió al Parlamento en una institución meramente representativa de nada. Había una única sesión anual y consistía en que ese día se ensalzaba el dinámico liderazgo del doctor Banda. En 1971 hizo aprobar una enmienda a la Constitución por lo que se le nombraba presidente perpetuo. A partir de ese momento todo el mundo tenía que dirigirse a él como su excelencia el Ngwazi, presidente perpetuo, doctor Astin Kamuzu Banda. Sus títulos se fueron acumulando, como es de norma. Fue nombrado el agricultor número uno, el cabeza de familia número uno, el número uno en todo. Un secretario de Estado para la Sanidad llegó a compararlo con Dios. Su razonamiento era el siguiente: no hay oposición en el cielo. Dios mismo no quiere oposición y por eso expulsó a Satanás del cielo. Por lo tanto, ¿por qué Kamuzu debería tener oposición? Según Kamuzu Banda, había una diferencia esencial entre su régimen y los sistemas autoritarios implantados en otros países africanos o en el mundo: la calidad de su dirigente supremo. En Malawi, la autocracia era perfecta porque allí había un líder perfecto. En cambio, en el resto del continente la cuestión era distinta. Este es el problema del África, decía. demasiado gente ignorante que no sabe nada de historia, que si sabe de alguna cosa no sabe interpretarla ni aplicarla. Es por eso que África está tan mal. Y esa es la tragedia de África. Demasiada gente ignorante, decía Kamuzu Banda. Entre la gente ignorante en posiciones de poder y responsabilidad, Kamuzu Banda incluía a sus propios ministros, a los que, decía él mismo, trataba como niños. Yo le hablo como niños y ellos se callan. Un día decidió cesarlos a todos. ¿Para qué quería ministros si él podía hacerlo todo? Esto no es una crisis de gobierno, dijo, es una disputa familiar. Durante sus 40 años de vida en el exterior, Kamuzu había conseguido forjarse una imagen real, auténtica, de hombre íntegro y generoso. Para Banda no era lícito no solo lucrar con la política, sino era obligatorio dedicar grandes esfuerzos a su partido sin buscar compensación alguna. Pero la tentación por fin cayó sobre él. Cuando llegó al poder, mostró una gran voracidad con los recursos estatales. Quiso como recuperar el tiempo perdido. Y el hombre magnánimo pasó a ser un rapiñero público. Para eso le ayudó Cecilia Casdamira, porque el doctor Banda, hombre mayor, cercano a los 70, también largó la chancleta y se consiguió una joven como compañera. De todas maneras, a Banda le encantaba predicar sermones ante las grandes audiencias, y uno de los preferidos era el del hijo pródigo, que era una suerte de proyección psicológica, porque en realidad se invertía la historia bíblica. En realidad, a diferencia del hijo pródigo bíblico que vuelve vencido y con el alma amargada a su casa, este volvía limpio y puro a su casa. Pero una vez allí se corrompía. Esa parte no la contaba Banda. Cuando fue derrocado, se hizo público que Kamuzu Banda, solo él, poseía el 35% del PBI del país. Aquel austero médico de Edimburgo se acostumbró a los placeres refinados. Ningún lujo le era suficiente. En 15 años se hizo construir 19 palacios. El más espectacular, el de Lilongwe, costó 250 millones de dólares. Y no era ningún prodigio estético, en realidad se trataba de una réplica del que Sesescu, el dictador rumano, tenía en Bucarest. Los otros 18 palacios obviamente tampoco desmerecían la dignidad presidencial. Si hubiera muerto a finales de la década del 80, como mínimo habría dejado un cierto patrimonio a sus herederos. Pero Banda siguió viviendo. El único aspecto de su antigua personalidad que Banda mantuvo fue el rigorismo moral propio de la Iglesia escocesa. En realidad, más bien ese rigorismo moral aplicado a los demás. Consideraba que los bailes ingleses eran depravados, no se cansaba de alentar a sus ciudadanos a llevar una conducta perfecta e impoluta. Sin embargo, a partir de la década del 90, el ya cada vez más viejo Banda ignoró de forma descarada los principios religiosos de las iglesias protestantes, contrarios a las prácticas mágicas tradicionales, y trató de reforzar su poder vinculándose ahora al mundo de la brujería tradicional africana. De paso cañazo, volvió a cambiar de compañera. En 1991 conoció a Lindley Beta, una joven que afirmaba que en realidad había muerto, pero que Dios la había resucitado para limpiar a Malawi de sus pecados. Beta se dedicó a la patriótica tarea de acompañar a Banda, ya que según ella, estar al lado de él y cuidar de su salud equivalía a cuidar la salud de la nación. Y la curandera llegó a disponer de todas las posibilidades. Coche oficial, también tuvo el dudoso honor en 1992 de convertirse en la primera bruja que pronunciaba el discurso oficial de un parlamento, inaugural de un parlamento. En cualquier caso, sus facultades sobrenaturales no eran incompatibles con sus intenciones materiales. Banda la convirtió en millonaria de la noche a la mañana y, por supuesto, le regaló un palacio. En sus últimos años, el presidente perpetuo era uno de los líderes africanos más pro-occidentales. Mantenía estrechos vínculos con la antigua metrópolis. Se sentía muy orgulloso que su país perteneciera al Commonwealth británico, el club más selecto del mundo. Había desarrollado un firme anticomunismo que lo llevó a aliarse con los norteamericanos, al que le dieron el apoyo 150% en la guerra del Vietnam, y promovió una política de diálogo con la Sudáfrica del apartheid. Estas cosas lo fueron llevando demasiado lejos. Ante la presión combinada de las iglesias, los partidos de oposición, los militares, Banda se vio obligado a aceptar el multipartidismo y las elecciones. En 1997 tuvo que dejar su cargo y el Mesías quedó desenmascarado por sus enormes robos. Meses más tarde, por fin, empobrecido y desacreditado, teniendo 100 años, murió en un hospital de Johannesburgo. El doctor Banda y Mr. Hyde.
Para saber más,
esta historia de Hastings Camuzú Banda la he tomado del libro de Albert Sánchez Piñol, Payasos y Monstruos, Dictadores Africanos que se creían Dioses.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.